policía y en estos tiempos, qué gusto tenerlo, siempre es un gustazo, pero hoy que estuvimos hablando mucho del tema de la inseguridad, mucho de lo que está pasando en la ciudad de Concordia, dos víctimas fatales tuvimos que lamentar en muy poco tiempo y llegaron impresionante cantidad de mensajes. Y nosotros lo habíamos invitado para abordar estos temas, siempre es materia de consulta él, nosotros cuando nos interesamos en estos temas. También no quería dejar pasar la posibilidad de lo que está instalado hoy, que es el tema de la regulación del personal de seguridad de los boliches, conocidos como Patovica, que se reguló dentro del Consejo Deliberante, pero esto, Héctor Olivera, lo habíamos hablado el año pasado y se terminó aprobando hoy, se había anticipado a esto. Y también en aquella entrevista habló de abastecer de material humano a la policía y hoy da la sensación de que está faltando. Habló de un anexo de la Escuela de Agentes acá, aprovechando el regimiento. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas porque siempre es un gusto tenerlo. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto siempre.
Buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Gracias por la invitación nuevamente.
Siempre es un placer, Héctor, tenerte acá. Pero me imagino que viendo con preocupación un escenario, por lo menos el de plantear que se tuvo que lamentar víctimas fatales.
Sí, estamos viendo la preocupación de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el trabajo intensivo que está haciendo la policía de Entre Ríos, con todo el abordaje que está haciendo y con la situación también que está atravesando el país, que hoy estamos viendo una noticia en TN, en todo el lado está viendo,
van de la mano,
de que tenemos 12 millones de pobres, que tenemos de cada 3 argentinos un pobre.
Después
tenemos la adicción, o sea, va todo, digamos, con una inconveniencia, incorrecciones que viene ya de llano, ¿no? Entonces, la policía no está solamente para detener delincuentes, sino tiene varias actividades. Entonces, esas actividades tiene que mantener el orden, la seguridad. La ley policial dice que la policía es un organismo de Estado cuyo objeto es garantizar el orden público dentro del ámbito
que
garantiza. Claro, entonces la gente, ¿qué necesita la gente? Una mayor seguridad, una mayor prevención y una mejor labor policial. Entonces eso es lo que está reclamando la gente, digamos. Y nosotros a nivel, hoy digamos, estoy siendo convocado por la Dirección Municipal de Seguridad, estamos trabajando en forma conjunta y separada con el mismo fin, estamos visitando los barrios, bueno, estamos haciendo todo lo que es el tema de la prevención de la violencia social y ciudadana, dándole herramientas a la sociedad que sepa, digamos, cómo manejarse un delito de acción pública, que es un nuevo código procesal penal con respecto al tema de los derechos de la víctima. También tenemos, por eso digo, la multiplicidad de cosas, temas que tenemos para hablar, ojalá que, viste, que no se acabe nunca el programa, ¿no? Pero sabemos que es muy escueto todo esto.
Sí, pero por eso vos siempre sos concreto esto. Yo te pregunto, obviamente vos sos amigo nuestro y sabemos de tus actividades, pero vos siempre sos de analizar la situación y el escenario, ¿no? Y hoy se te ve recorriendo diferentes lugares. ¿Estamos hablando de que se ha expandido esto?
Sí, no. Uno, digamos, por eso cuando más prevención tenemos, hay una prevención social que hay que tener y más prevención de la parte netamente al organismo competente, que es una... Ya digo, vuelvo a tener el tema de la prevención fuerte de la policía, la prevención fuerte de distintos organismos, y después la adopción de políticas públicas de seguridad, que hay que implementarla. Acá hay un tema que yo te hablé otra vez, ¿te acordás del nuevo código procesal penal?
Sí. Y aparte herramientas que tiene la sociedad para utilizar.
Y la falta de estructura que tiene el nuevo código, porque imagínate vos que la fiscalía no tiene el cuerpo de investigadores propio. Entonces, hay cosas que se resienten en la prevención policial con cosas que está haciendo tarea de la fiscalía. Imagínate vos que la fiscalía no tiene personal, no tiene unidades operativas móviles, no tiene nada. Entonces, yo creo que hoy por hoy el gobierno tiene que tener en cuenta eso, estructurar las fiscalías con el cuerpo de investigadores, con realmente con la movilidad, y todo lo que demanda, inclusive no tiene ni siquiera estafeteros. Entonces, de ahí en más vamos a lo que es el tema de, dice el nuevo código, dice que la investigación criminal la va a tener ahora el fiscal. Pero por ahí se contrapone el tema, por eso yo siempre digo que ser policía no tener la guardia uniforme, sino ser profesional. Porque la policía no es que perdió la investigación. La policía debe seguir la profundizar en la investigación de los hechos delictuosos. Entonces, ¿para qué? cuando uno hace inteligencia criminal y cómo está compuesta la banda, las conexiones, y la investigación criminal es cuando se cometen los ilícitos y para perseguir y moderar la delincuencia. O sea que estas son las herramientas que tenemos hoy.
Que tendría una falencia.
Que tendría esa inconveniencia. Entonces lo que hay que armar es estos equipos de trabajo especializados.
En esta ecuación, Héctor, ¿juega un tema el material humano? La escasez, te diría, de material humano.
Bueno, y en el tema, de acuerdo a los estándares, ¿viste? Mundiales en tema de cuánto policía necesitamos, ¿no? Bueno, en los estándares son de cada 100.000 habitantes, 300 policías. Cuando hay una situación de seguridad y libertad individual. Cuando hay valores, digamos, ¿no? Pero no significa, digamos, que cuando hay una inconveniencia hay que reforzar. Si yo refuerzo el 10%, el índice de violencia se disminuye un 10%. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, mira.
Ese, digamos,
es una ecuación que se tiene en cuenta.
¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo hoy en 100.000 habitantes 300 funcionarios y hay inconveniencia, refuerzo el 10%.
Y ese impacto va a tener la baja.
Va a disminuir el 10% en el índice de violencia. Y está comprobado. A nivel de mundial, ¿no es cierto? Entonces son los estándares que hoy estamos manejando. Hay países, te digo más, Hungría, todos esos países, digamos, sí. Hay un policía cada 1.000 habitantes.
Claro, pero el índice de delito entonces, y es muy bajo.
Pero también dice, dentro de un valor social de la sociedad, dentro de un valor de seguridad y libertad. O sea que cuando la sociedad tiene ese valor de libertad individual y de seguridad, digamos, no incide tanto la violencia. Así que estamos hablando hoy, tuvimos ese ejemplo primero de que cada 3 argentinos o un pobre, entonces esa inconveniencia
es otro escenario.
Se hace un sacrecienta, digamos. Entonces lo que hay que hacer es proporcionar un porcentaje ante la inconveniencia. Así que sí, hoy, claro. ¿Te acuerdas que te había propuesto el tema de que descentralizar la escuela de Villaguay en Concordia, que se forme una escuela de gente propia en Concordia?
Aparte de esto que vos habías...
Que dependa de la policía de Entre Ríos, por
claro,
supuesto.
Obviamente, de gente de Concordia que abastezca a la policía de Concordia.
Y tenemos el departamento de Concordia, es claro, importante, departamento. Porque el departamento de Concordia hoy demanda, tenemos, yo calculo que tenemos 900 funcionarios, esos 900 funcionarios tienen que vivirlo por las guardias que tenés, ¿no es cierto?
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, y sé que vos estuviste, nosotros recibimos mensaje de ponerle Benito Lejerén, que vos estuviste.
Sí, se estuvo, ¿no?
Y hablan de que el personal es mínimo, que hasta dejan,
bueno,
el celular.
Ahora estuve ayer con el comisario, bueno, dice que le van a proporcionar un oficial y 4 funcionarios más.
Ah, bueno.
Así que tuvimos con esa, y también hay, bueno, había problemas de iluminaria, se va a solucionar, problemas de humanizado, un tema de transitar la ruta, bueno, distintas conveniencias, digamos, vecinales, digamos, que también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no?
Porque hace... A mí siempre me quedó algo que vos me dijiste, el tema de esto de avanzar sobre lugares específicos, ¿no? Los espacios verdes, querés llamarle, el tema de las escuelas, y hoy te enterás de esto, de que te apuntan con un arma a un menor para robarle un celular o una compu. Y esto vos lo planteabas ya hace un año atrás y hoy ya es moneda corriente. Y lo bueno que estaría que ponerle allá...
Los corredores seguros. Los corredores seguros de las escuelas, de las plazas, los lugares donde la familia podía antes reunirse, digamos...
Mirá vos qué interesante, lo planteaste hace... Yo te estoy hablando hace mucho, esto lo planteó al aire también, Héctor. Y mirá, hoy sería extraordinario.
Sí, por eso digo, en forma situacional, digamos, lo que hay que hacer es un abordaje profundo, digamos, con una multiplicidad de equipos de trabajo, no solamente con la policía, sino con gente de distintos organismos competentes, y tratar de darle esa parte estratégica, sobre todo, y hoy lo que se escucha a la gente es que, digamos, sí, me ocurrió esto o lo otro. Entonces, en las reuniones que nosotros tenemos, que en la dirección municipal, el otro día estuvimos charlando con el director, y bueno, se han intensificado los grupos de WhatsApp, se han intensificado la comunicación entre policía y vecino, también la conexión orgánica con la fiscalía, porque el otro día se planteaban casos, que eso estuve haciendo una pequeña trabajo, y donde los vecinos se les explicaba que aquello que amedrantan, atemorizan en la esquina, y cometen distintos ilícitos, o sea, robo, hurto, daño, amenaza, cometen distintos de intimidación pública. Esa intimidación pública es de oficio. Entonces, todos los vecinos se le da todas las herramientas para que puedan, una, aportar todas las denuncias que se hicieron durante un semestre en ese lugar, y sindicando a estas personas que los atemorizan, amedrantan, pero con esa premisa, el derecho a la víctima, que se proteja y se reserva su identidad personal, porque eso es importante, está el derecho a la víctima.
Es muy importante.
Eso es lo que estamos tratando de inculcar a la sociedad, de que sabiendo cómo se maneja el nuevo Código Procesal Penal, que existe un derecho a la víctima, que existe el derecho a la intimidad, el derecho a resguardar su integridad física para proteger a su familia y a sus testigos, entonces el fiscal tendrá esa herramienta, lo guardará en secreto y ordenará a las fuerzas policiales que concurran a ese lugar con allanamiento, con secuestro y en su caso, si fuera necesario, la detención de las personas. Bueno, ha tenido...
Es bueno, tomate el mate, es bueno que la gente empiece a tener este conocimiento, este vocabulario, te diría llamarlo de alguna manera, para accionar sabiendo que tenés protección, porque si no... Vos corres con esta clásico, no, miedo, después van a saber que yo te denuncié y me tengo que comer un garrón, el clásico dicho, ¿no?
Y el otro hecho es que hay gente que estaba expuesta, por ejemplo, en tribunales, que iba a reconocimiento y se ponían expuesto con la persona que iba a ser en el rol de reconocimiento, iba a ser reconocida. Sí. Entonces, eso también derecho a la intimidad. Y esa persona tiene derecho a solicitar el derecho a intimidad y que sea protegida su intimidad y que pueda observar a esas personas, él o los sospechosos, de una forma, digamos, que no sea vista, a simple vista. Después, por supuesto, cuando se arme todo el escenario del juicio o la mediación o el juicio abreviado, será otro tema. Pero pero las primeras pasos, digamos, que la gente tiene que saber, de que exponerse, para que no seguimos con amedrentamiento, atemorizamiento, y entonces proteger nuestra identidad, nuestra intimidad. Bueno, entonces, el otro día estuvimos, en el último lugar que estuvimos capacitando a la gente, se le dio clase lo que es la parte de los delitos de acción pública, que la gente no necesita hacer denuncia escrita en forma inmediata, en caso que comunique a la policía, señor, hubo un intento de arrebato, señor, y comunica, y el personal recibe el llamado, ordena el desplazamiento de la unidad operativa móvil, procede a la detención, al secuestro y puesta a disposición de la fiscalía de este ciudadano o de esa persona que estuvo en el delito. Y de ahí sí, tiene que ir a concurrir, por supuesto, para que el fiscal tenga la prueba para esa persona. Pero en ese transcurso de la denuncia, la gente que se arrogue el derecho los derechos de la víctima, que diga, no, señor, y el artículo 73 del nuevo Código Procesal Penal dice eso: el derecho a intimidad, el derecho a resguardar sus datos personales.
Sí, hay que marcarlo.
Así que vamos a marcarlo bien y, digamos, yo te voy a dejar una copia después para que vos a nivel... Porque acá la sociedad tiene que saber. Porque si no, empezamos con que nadie quiere denunciar y el mapa del delito no lo sabemos porque cuanto las denuncias estén, digamos, corroboradas, la policía y la fiscalía pueden dirigir todo su operativo de saturación, operativos, digamos, para prevenir más ilícitos, que se llama el mapa rojo, ¿viste? Donde tenemos varias inconveniencias. Entonces, las denuncias hay que hacerlas. Y pedir, eso hay que aclararlo, pedir, digamos, en cada dependencia que va, una constancia que hizo la denuncia escrita.
Perfecto.
Porque ahí va, por lo menos va a saber de que no va a morir en algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, también a la policía le sirve para que realmente pueda motorizar su procedimiento.
Siempre sos de marcar áreas o estrategias para actuar, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de, bueno, adicciones, el tema de la droga en la calle, pero qué pasa también con el tema de las armas? ¿Cómo se aborda este tema? Que hoy te encontrás con que la última noticia de lo que pasó con el joven Burgos, eran menores y andaban armados.
Bueno, eso es lo que yo reitero nuevamente. Por eso hay que insistir en esto. El delito de intimidación pública, en cada lugar donde hay una gente que está amedrentando, y ahí donde la sociedad, el vecino, tiene que saber de que unidos, organizados, a través de ese escrito, tiene que presentarlo a Fiscalía, uh-huh, dándole, digamos, los lugares donde existe la inconveniencia, y a la vez la Fiscalía va a ordenar los allanamientos. Uh-huh. Sin perjuicio de los operativos que tiene que está haciendo la policía con los secuestros que estamos viendo. Uh-huh. O sea, que eso sería en la parte de la vía pública. Uh-huh. Pero ya para intramuro, digamos, para los domicilios, ya el fiscal tendrá la herramienta suficiente con la información de la gente, que en ese lugar existe una intimidación pública que está siendo sujeto, uh-huh, por 3 o 4 personas o 5 que permanentemente lo están amedrantando, que lo molestan, le cobran, uh-huh, piaje.
Y ahí te llevo a un escenario escabroso, si los hay, que vimos que ha detectado un montón de mensajes, el tema de los menores. Que en esto mismo que vos decís, amedrentar, las esquinas, el robo, y empieza a jugar un rol el tema de que son menores de edad.
Bueno, ahí hablamos lo que hoy hablamos, de, uh-huh, la situación que si hay una, digamos, una sociedad con valor, con el valor de seguridad y libertad, uh-huh, digamos, ahí es mucho más tranquilo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero ahora estamos teniendo inconveniencia, que se quebró la familia. Uh-huh. Bueno, existen con inconveniencia con respecto... te digo el último caso que tuvimos ayer, que nos consultaron, y vamos a hacerlo público esto porque realmente es interesante. Había un menor que tiene inconveniencia con el tema de adicciones, había cometido varios ilícitos, también contra la propia familia, hasta quiso exponer, digamos, con una garrafa, no sé, quiso inmolarse, digamos, en ese tipo de simulacro. Bueno, la cuestión es que es aprendido por un ilícito, es trasladado a la comisaría menor. ¿Qué pasa? Bueno, la madre ya había hecho varias presentaciones para que ese menor, como no es Maradona, para que lo asistan a nivel de desintoxicación y en una privado, quinta privada, es pobre ese menor. Entonces, ¿qué pasa? Agarrón, ¿qué dijeron? Bueno, acá tenemos este problema, llamó, hubo una audiencia, y el propio juez de menores quería entregarse a la madre nuevamente.
Nuevamente.
La madre se... negó rotundamente.
Y está bien.
Se negó rotundamente porque el Estado tiene. Hay una ley de salud mental, la ley de salud mental, que está por encima, por un derecho humano, que tiene que exigir al Estado que esta persona esté en un lugar acorde a esa situación de salud que tiene. Porque la verdad que este chico está totalmente adicto, con inconveniencias graves. No solamente de él. Propio, como su salud.
Pero en este caso decimos que actuó bien la madre.
Perfecto, perfecto. Entonces,
acá podemos decir sin ánimo de ser, de ir contra el juez. Acá hay una equivocación, o por lo menos una mala interpretación.
Entonces el juez agarró y bueno, ahora lo trasladaron a un lugar, está alojado ahí, pero la madre insiste de que ese menor sea sí o sí tratado por su adicción. Que sea, vuelvo a insistir, como no tiene recursos ella, que el Estado, a través del CONAF, origine los recursos, uh-huh, para que este menor sea internado y sea tratado, uh-huh, de acuerdo a la ley de salud mental, que tienen que saberlo los funcionarios. Uh-huh. Porque, fíjate vos, si los funcionarios encargados han cumplido la ley, no solamente la policía, la fiscalía, los jueces y los magistrados, también están incurriendo en incumplimiento, uh-huh, a los deberes de funcionarios públicos, si no hacen lo que deben. Entonces yo creo que esto también hay que hacerlo conocer públicamente para que sea una medida... digamos, ejecutoria, uh-huh, y que esta gente no vuelva a resentarse en la sociedad, porque si no vamos a tener varios casos, uh-huh, de chicos que o que son, digamos, ultimados por los propios vecinos, o son ultimados, uh-huh, por un enfrentamiento entre bandas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Bueno,
quedó siendo, claro eso, sí, quedó
está,
claro.
Está siendo muy claro. Cuando te plantean esto de decir, yo no hago la denuncia porque no pasa nada, vos estás recomendando que sí,
la denuncia,
que vayan,
sí o sí,
que generen la denuncia, no sé qué, el papeleo, porque esto genera que la policía empiece a armar las zonas conflictivas.
Y aparte, hoy hablamos de la mejor labor policial. Uh-huh. Supongamos que esa persona dice, no, me atendieron mal, o no está, uh-huh, oficiado. Hay una oficina permanente, las 24 horas al día, en fiscalía, ahí en tribunales. Entonces la sociedad, los vecinos tienen que saber de que ante una inconveniencia que tenga, que no se frustre y que se traslade a fiscalía de la forma que pueda trasladarse y haga la acción. Uh-huh. y deje refrendado, digamos, de que tuvo, fue víctima de ilícito, que fue atemorizada, digamos, que necesita que el fiscal intervenga, y el fiscal automáticamente ordena a la policía, en forma inmediata, a través de un oficio, donde proceda al secuestro, procederá a la identificación de él o la persona, digamos, que ordenará la investigación. Supongamos que no sepa que el autor, porque estaba en forma subrepticia, en forma oculta, pero bueno, pero ya
la investigación.
Ya hay una solución alternativa, pero que es solución. O sea, supongamos que vamos acá y hay un accidente de tránsito, una dependencia, porque lo que está pasando, el oficial está ocupado, puede ser que vaya a jefatura, que haya un oficial de turno. Bueno, pero a la vuelta a tribunales, o sea que no hay problema. O sea, cuando aquel funcionario que aduce que por jurisdicción corresponde a la central, tiene que tomar sí o sí la denuncia. ¿Me entiendes? Acá no, el tema de la jurisdicción, cuando hay una víctima, yo sugiero no hacerlo. Porque si no, para eso tenemos la ley propia nosotros, que somos responsables directos de tomar esas acciones, y si no, corrimos al cumplimiento de la ley policial, y ¿por qué no al incumplimiento de la ley penal?
En ese sentido, ¿no? En el que estás marcando, de está bueno, la recomendación es primero hacer la denuncia. ¿Hace variable las estadísticas policiales? Ponerle, si vos en esta esquina hay mucho arrebato, ¿genera otro tipo de estadísticas? ¿Genera otro tipo de accionar a partir de eso?
Sí, porque...
Si ponerle acá roban mucho, pero nadie hace la denuncia. La policía no se entera que acá están.
Claro, por eso, la orden de servicio que se hace en forma diaria en cada jurisdicción, porque la competencia es la medida de jurisdicción. Mi jurisdicción, bueno, el comisario tendrá todos los días un panorama que pasó en las 24 horas, porque las guardias se van renovando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mirá, hoy tuvimos 5 hechos: un accidente de tránsito, tuvimos un violencia de género y tuvimos 3, robo calificado. En base a eso, va a orientar, bueno, va a mandar gente a hacer operativo, va a mandar gente a tratar de prevenir otros ilícitos, pero si realmente la denuncia no está, es como que, no, acá vamos a irnos a otro lugar para profundizar ese tipo de operativo.
Por eso ahí está más el tema de la recomendación de que blanqueen si sufrieron de un ilícito, si sufrieron de algún hecho de inseguridad, blanqueenlo haciéndolo la denuncia.
Aparte,
y ahí tienen las posibilidades.
Aparte la posibilidad de hacer un observatorio a la víctima,
seguro
que eso lo puede hacer directamente la fiscalía, la policía, el observatorio a la víctima de lo ilícito, del delito. Ese observatorio es importante, porque el mapa del delito, digamos, lo vamos a ver con la parte de denuncia. Y después tenemos, cuando uno va a las reuniones, se entera que hay mucha gente por ahí. Bueno, ahí también se produce, digamos, que la dependencia tomará nota de acuerdo a la gente que denuncia y también intensificará el operativo. Pero sí o sí necesitamos que la sociedad y el vecino realice la acción. Y que, para más tranquilidad, si vea que se siente intimidada eso, y haga valer ese derecho a la víctima, que es fundamental. Inclusive, que se minimicen la molestia. Entonces, ¿por qué? Yo le dejo al fiscal mi número de teléfono, y por ahí, porque si me citan de golpe y me están viendo él o las personas que yo hice la acción, entonces yo diría al fiscal: mire, fiscal, yo le voy a dejar mi teléfono, de mí o mi familiar directo, el fijo del móvil, y para que yo, porque yo trabajo, yo tengo un horario de trabajo, una semana antes usted me cita, pero si yo le voy a pedir esta gentileza, que usted me cite, y que para corroborar la denuncia en fiscalía, digamos, de la mejor forma posible, yo me presente, cosa que yo, mi trabajo, porque si yo no trabajo, se me complica, y si pido un...
No, seguro. Te facilitaría las cosas.
O sea, ese teléfono que yo le oferté al fiscal, el fiscal también me va a reservar a mí. Eso hay que pedir.
No, a mí lo que me parece bueno en lo que estás diciendo es que usen todas las herramientas que tienen.
La herramienta está en el código. Entonces la gente tiene que saber esto, que no una denuncia fría, escrita, porque dice el artículo 63 en el acta. Pero de ahí que vos lo interpretes y lo valores.
Tal cual.
Yo le estoy diciendo que se refleje esto y que la sociedad y el vecino sepa de que este derecho tiene que hacérselo valer y que inclusive si quiere agregarlo lo último, ratificando que el señor fiscal proteja mi intimidad, que proteja mi reserva de mis datos, que mi teléfono estará en su disposición y siendo con la protección de intimidad, y que me cite y que se minimicen las molestias. Claro, porque va a venir un citador a mi casa a día de noche, porque viste que la policía muchas veces tiene mucha, como dije, la policía no está para tener solamente delincuentes, tiene el orden público, tiene
sí.
Entonces a la día de noche, y vos capaz a la dieta descansado para trabajar a las 4 de la mañana, o no estás, y te citan a las 7 de la mañana otro día. Entonces vos, si ya sabés que el fiscal te necesita, te irá a llamar, mandar un mensaje, voy a llamar al fiscal. Mire, fiscal, yo estoy... El otro día pasó un caso de un camionero. Lo citaron porque era testigo. Estaba viajando. Llamó, da la suerte que yo lo había sugerido, de Buenos Aires, el fiscal. No, no, por favor, ¿cuándo puedo venir? Bueno, yo estoy en Concordia el viernes. Bueno, el viernes espero a las 9 de la mañana.
Mirá vos lo sencillo que lo hace.
Pero ese hombre sabía, de acuerdo a las charlas que nosotros habíamos dado, sabía ese derecho... Y sabía que el fiscal también lo iba a llamar.
Mirá vos.
O sea que eso es importante. Entonces, y no hablemos hoy de porque acá tenemos la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, de que esto tiene igualdad para todos. Que no es que yo, porque tengo más plata, tengo más igualdad que otro.
Es para toda la
sociedad.
Y le
di el teléfono al fiscal. Porque soy un trabajador y aquel ciudadano que no tiene trabajo, que está esperando laburo, y le pasó un caso, también puedo proveer del teléfono al fiscal, y el fiscal tiene que hacer la misma igual.
Está bueno. Bueno, Héctor, viste que nos apasionamos hablando de esto, pero lo tengo que despedir. Pero no quiero dejar un breve resumen que me digas de cómo viste la aprobación de la regulación de los trabajadores de seguridad de los boliches. Algo que hiciste mucho hincapié. Es más, hiciste una jornada que yo no pude ir, pero me hablaron muy bien de la jornada que hiciste con respecto a este tema. Y hoy ya es una realidad en Concordia. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo crees que se va a aplicar?
Muy emotivo, y bueno, nosotros íbamos trabajando en la red de preventores, ¿te acordás? Que
sí, por eso.
Capacitando más de 150 personas, capacitamos, que tuvo interés municipal, antes de la aprobación de la...
Mucho antes.
Sí, y tuvo interés municipal.
Te diría que este tema habló Héctor con nosotros antes de que haya pasado el caso lamentable de Bruno Escobar.
Es muy importante, hay que destacar el apoyo que tuvo el Consejo Liberante, el vicepresidente, el intendente, o sea... Hay que destacar esto porque sin toda esa herramienta, hubiésemos entrado con la red, seguía trabajando, pero necesitamos esa aprobación para que hoy se pueda exigir que estas personas sean unas que salgan de la parte clandestina que estaban. La otra es que las herramientas sean que las personas que van, ingresan a un lugar, tengan esa protección de que van a estar resguardados. Imagínate que yo di el segundo curso que dimos de RCP, lo dio un licenciado que es profesor de educación física, que es guardavida. Charló con ellos, le explicó la función del guardavida cuál era. Y ellos trabajaron con muchas emociones, claro, porque tomaron nota de todo. Y sacar de que esa persona que estaba naturalizado como violento, que estaba como una persona violenta, entonces, en forma, ahora tiene que salvar vida. Esa imagen de esa persona, como un salvador de vida, esa imagen de que esa, vamos a cambiar esa imagen. Entonces, esta persona nos va a matar, nos va a matar. Entonces, eso es un trabajo sistemático, trabajo muy fuerte en el tema de capacitación en derecho humano, capacitación en todo lo que era la parte de libertad individual. Y consiste en que la ley, yo te dije otra vez de Martín Castellucci, vamos a hablar un poquito de Martín Castellucci así rapidito. En el 2006 fue el referente. Cuando se queja en un boliche en el partido de Lanús, boliche de la Casona,
que después la noticia fue que lo rompen entero.
La persona que lo golpea era un boxeador profesional. a los 3 días en agonía fallece. Los familiares, por supuesto, y amigos, eufóricos, agarran y queman el boliche, ¿no? Se produce después una redención por parte de los familiares, donde empiezan a decir que este señor que están trabajando acá, yo los quiero tratar de que estén capacitados, de que no maltraten a la gente. Entonces se produce la ley, la 26.370, entonces se produce en el año 2008. Ya hace 10 años que Martín, digamos, no está con nosotros, pero está siempre en este tema, ¿no? Y en la persona que, digamos, lo golpeó y lo mató a Martín, le dieron 11 años de prisión. Esto significa de que yo en esa actividad tuve mucho que ver, porque estuvimos haciendo actividad en Buenos Aires, y esto, la ley es nacional, y tampoco es una ley que tenga acto discriminatorio, porque descalza a la persona que trabaja como seguridad, que lo decían que era de seguridad, no. Ahora es una persona que controla, admite a una persona, ¿no? Entonces se llama controlador en derecho de admisión y control y permanencia. O sea, el control, admisión y permanencia. Entonces, son controladores.
Y... Pero aparte juega un papel, Héctor, el tema de regularlos en un ente, ponele, decir...
Hay un registro, ahí está. Hay un registro donde se le exige toda la documentación que tiene que tener el Registro Nacional de Reincidencia, no tiene que tener ningún tipo de antecedente, por supuesto, ahí salta a nivel nacional.
Seguro.
Y después, que no puede ser ninguna persona que tuvo objeto del condito de lesa humanidad, que tuvo... Y restringe también, descalza a los organismos de Fuerza Armada y Seguridad. O sea que te da la premisa de que estas personas, como controladores en derecho de admisión, control y permanencia, en espectáculos públicos y privados. O sea que no solamente estamos hablando de los boliches bailables, sino estamos hablando de los clubes, de los lugares donde se originan espectáculos.
Sí, recitales, mirá lo que pasó el otro día en Olavarría. Héctor, te iba a decir Pipo, porque yo le digo Pipo, pero Héctor, la verdad que no, se nos pasó el tiempo volando, y obviamente vos tenés las puertas abiertas acá, estos temas para seguir hablando, pero te tengo que despedir en función del tiempo. Igual me parecen temas que hoy tenemos que hablarlo y mucho, esto hay que incentivar a la gente, así que como siempre agradecido el programa de que vengas a visitarnos, a charlar de estos temas.
Te agradezco mucho, y bueno, como siempre, a disposición y de la sociedad también.
Sí, porque esto me parece que vos lo dijiste de entrada, hay que buscar, hay que enseñar, hay que explicar que tenés herramienta y la podés utilizar. Gracias, el comisario, entonces...